24 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
10:00 de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y es el momento de saludar a nuestra invitada de la entrevista de hoy, que como les venimos diciendo desde primera hora de la mañana, es Cristina Cifuentes, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Señora Cifuentes, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal llega de ánimo a la recta final de la campaña?
Muy bien, la verdad es que con muchas ganas, todavía queda casi una semana, 5 días, que es muchísimo, pero con muchas ganas y con muchísima fuerza.
Bueno, el otro día decía un tertuliano aquí, señora Cifuentes, que estamos sustituyendo la democracia por la sondeocracia, porque parece que ahora todo se decide en base a las encuestas. ¿Hasta qué punto están marcando las encuestas esta campaña? Ya no me refiero a la suya, sino a la campaña en general.
Para mí, para nada, porque yo las encuestas es que ni las miro. A mí me da igual que una encuesta sea mala, porque eso no me desmoraliza, ni tampoco que sea buena, porque eso no hace que me confíe ni que me venga arriba. Yo no las estoy mirando, me estoy dedicando exclusivamente a salir a la calle, a ir a hablar con los ciudadanos, con la gente, a explicar mi programa electoral y tratar de llegar al mayor número posible de madrileños, pues para explicarles precisamente qué es lo que quiero hacer yo por Madrid y por ellos.
¿Y qué es lo que más le preguntan los madrileños? ¿Qué es lo que más le están preguntando los madrileños en esta campaña?
Me preguntan de todo. La verdad es que las preguntas están siendo absolutamente de todo tipo. Es más, no solamente me las hacen directamente, sino también a través de Internet y redes sociales, porque estamos haciendo muchísima campaña en Internet, tenemos todas las redes sociales abiertas, el Twitter, que además el mío lo llevo yo personalmente, otro de campaña, Facebook, LinkedIn, YouTube, Vine, es decir, todas, Instagram. Y precisamente a través de las redes sociales hemos recogido muchísimas propuestas para hacer el programa electoral que hemos presentado, que son 300 medidas y que recoge qué es lo que quiero hacer en el gobierno de la Comunidad de Madrid, por Madrid y los madrileños.
Los ciudadanos, señora Cifuentes, le preguntan por cosas que usted puede hacer, me explico. Da la sensación de que los líderes nacionales de todos los partidos están también en campaña, pero en campaña hacia las generales. Y muchas veces parece que hay una cierta confusión entre lo que dicen los líderes nacionales y lo que dicen ustedes, que son los que realmente se la juegan, que son los candidatos a los gobiernos de la comunidad y al gobierno de los ayuntamientos. Y parece que aquí hay una cierta contaminación de lo que es política nacional en política autonómica y municipal.
Bueno, incluso se da la paradoja de que hay muchas personas, hay muchos madrileños que creen que en estas elecciones se presenta Albert Rivera y Pablo Iglesias. Entonces, claro, hay que explicarles que no se presentan ni Albert Rivera ni Pablo Iglesias, que en Madrid se presenta Esperanza Aguirre y que en la Comunidad de Madrid me presento yo y que en el resto de los municipios se presentan los candidatos. Yo creo que los partidos emergentes, estos nuevos partidos, están deliberadamente jugando a eso. Bueno, pues porque ellos lo que venden sobre todo es la marca, y la marca es indudablemente Pablo Iglesias y Albert Rivera. Pero ellos no se presentan a las elecciones. Es más, los candidatos tanto de Podemos perdón, como de Ciudadanos, pues la verdad es que están haciendo algunas propuestas que sería interesante que los madrileños las conocieran, porque yo creo que les perjudican bastante.
Bueno, luego vamos a hablar de propuestas muy concretas. Dentro de un ratito, de hecho, usted va a presentar su programa sobre cultura. ¿Qué novedades va a tener? ¿Qué es lo que propone usted en el tema de cultura?
Sobre todo propongo dar libertad a los creadores, a las personas que hacen cultura, para que puedan hacerlo y facilitar que los madrileños puedan acceder a esa cultura. Yo quiero hacer una política que sea transversal y precisamente por eso pues quiero que no va a haber consejería de cultura como tal. La materia de cultura es una materia transversal que va a depender directamente del presidente, en este caso de la presidenta del gobierno de la comunidad, precisamente para darle ese carácter transversal que tiene que tener. Y luego vamos a tomar medidas para facilitar el acceso a la cultura, sobre todo a sectores pues que lo tienen más complicado, las personas mayores, con un cheque cultural de 100 euros anual, pues para que puedan asistir de manera gratuita a determinados espectáculos, y también con los jóvenes. Y luego, sobre todo, facilitar la creación artística. Esa creo que es la misión de cualquier de cualquier administración, facilitar el arte, la creación.
O sea, que va usted a contrarrestar de alguna manera el famoso IVA cultural con otra serie de medidas, de manera que no repercuta ese 21% con el que se graba cine, teatro y discos en el bolsillo de los ciudadanos.
Bueno, por supuesto voy a hacer una política para favorecer la creación cultural, la industria del libro, que es fundamental, pero yo lo que espero es que el Gobierno de la Nación pues rebaje el IVA. Creo que es algo que va a ocurrir, espero, eso sí, uh-huh. que ocurra lo antes posible. Y de todos modos quiero decir lo siguiente, cuando se habla del IVA cultural, que el IVA cultural como tal no existe, lo que existe es un IVA que grava determinados uh-huh. productos culturales, sí. aproximadamente entre el 65 y el 70% de toda la industria cultural lo forma la industria del libro, y toda la industria que hay alrededor del libro, la edición, librerías y demás. Y el resto, digamos, es el cine y los espectáculos. Hay algún partido, como el Partido Ciudadanos, que ha dicho que quiere subir el IVA de los productos básicos, entre los cuales están los libros. Entonces yo quiero alertar porque efectivamente la propuesta de Ciudadanos supondría subir 3 puntos de IVA toda la industria del libro. Eso sí es verdaderamente gravar y penalizar el consumo de productos culturales tan importante como los libros, y además aquí están incluidos también los libros de texto que pagamos los padres cuando nuestros hijos inician el curso escolar. Uh-huh. En todo caso, yo, o sea, mi propósito es favorecer la creación, hacerlo en libertad, dar ayudas, intentar que Madrid se convierta, bueno, pues en un lugar de referencia de la creación escénica, el baile, el teatro, el cine, la música y cualquier otra forma de expresión artística.
Ha mencionado usted los impuestos, el IVA llamado cultural. Usted es la única de todos los candidatos a la Comunidad de Madrid que dice que va a bajar todos los impuestos.
Bueno, el ADN del Partido Popular es de bajar impuestos. Nosotros creemos en la bajada de impuestos. Lo que ocurre es que es verdad que en el Gobierno de la Nación pues no se pudieron bajar los impuestos hasta el año actual, hasta el 2015, bueno, 2014 con efectos de 2015, porque verdaderamente la situación que se encontró el Partido Popular en España en el año 2011 era de quiebra absoluta, con una destrucción de empleo de 3,5 millones y millones de facturas en los cajones que estaban por pagar, y un país prácticamente al borde del rescate. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, se ha estado bajando impuestos en los últimos años, ya se ha hecho, y yo me he comprometido a seguir bajándolos, porque creo que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos, es en el bolsillo de los autónomos, los emprendedores, los pequeños empresarios, para que consuman, para que ahorren o para que inviertan, y de esa forma pues haya crecimiento económico y por tanto creación de empleo. Me parece que bajar impuestos en un momento como el actual es lo que los ciudadanos necesitan, porque no se puede hacer una política impositiva que sea confiscatoria. Los impuestos están para pagar los servicios públicos, no están para pagar pues otra serie de gastos que el ciudadano no sabe muy bien a dónde se dirige el dinero que ellos pagan, y tienen que saber además dónde va ese dinero.
Habla usted de crear empleo, que es una preocupación que tienen todos los candidatos. Contarnos cómo van a crear empleo. A mí me gustaría saberlo, cómo va a hacer usted. ¿Va a ampliar la plantilla de funcionarios o va a readmitir de nuevo, como plantean otros partidos, readmitir a todos los funcionarios que han sido despedidos por distintas causas durante estos años de crisis? ¿Qué es lo que va a hacer usted para fomentar?
Bueno, los funcionarios no se despiden, hablamos de trabajadores públicos, sí. Pero los funcionarios que son por oposición tienen su plaza. De momento el gobierno ya lo que ha hecho es una tasa de reposición, hablando de funcionarios me refiero, sí. Una tasa de reposición que el gobierno socialista, cuyo candidato por el gobierno de Zapatero, quiero decir, redujo la reposición de los funcionarios al 10%, el gobierno, por cierto, del señor Gabilondo, candidato del Partido Socialista, que es la gran herencia que nos deja el señor Zapatero a los madrileños. Arruinaron España y ahora nos dejan a un candidato de ese gobierno para arruinar Madrid. Pero bueno, ellos pusieron la tasa de reposición de los funcionarios en 10%, nosotros, el Partido Popular, la ha elevado al 50%. En todo caso, el empleo no lo crean los gobiernos, no hablamos solamente de empleo público. El empleo de verdad quien lo crean son los empresarios, los emprendedores, los autónomos, las grandes y pequeñas empresas. Entonces, el gobierno lo que sí que puede hacer es poner las condiciones para facilitar que ese empleo se pueda crear. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace mediante una política de impuestos baja para que, como explicaba antes, se cree riqueza y se cree empleo. Pero se hace también con menos burocracia, facilitando toda la todos los trámites para que cualquier persona que quiera crear un empleo, un puesto de trabajo, pues verdaderamente no tenga que sufrir esas trabas burocráticas a lo largo de toda no solo el inicio, sino después, pues que muchas veces hacen que desista. Y también se puede hacer mediante dar ayudas directas. Por ejemplo, pues yo voy a poner una tarifa plana de 50 euros a los emprendedores para pagar la seguridad social durante el primer año, que ahora tienen 6 meses, que es una medida del Gobierno de la Nación, pues lo voy a ampliar un año. O también, por ejemplo, ayudas directas de entre 2.500 euros y 5.000 para los autónomos que contraten a un trabajador. Es decir, menos burocracia, más ayudas y menos impuestos. Esas son las claves, los instrumentos para ayudar a crear empleo.
Hay un tema que también preocupa mucho, que es el tema del transporte. Y en este programa en el que han pasado sus rivales de cara a la Comunidad de Madrid, hemos escuchado algunas propuestas, en fin, que tienden un poco al gratis total. Es decir, hemos escuchado metro abierto toda la noche, abonos, transporte para parados, transporte gratuito hasta los 14 años. ¿Cuáles son sus propuestas, señora Cifuentes, en este sentido?
Mire, yo lo primero de todo, lo que quiero decirles es que creo que yo transmito credibilidad, porque he hecho un programa electoral que está muy medido y todas las propuestas que se incluyen en el programa electoral están cuantificadas económicamente. A mí me resultaría muy fácil empezar a prometer, a decir, pero es que yo no quiero engañar a los ciudadanos. Y abrir el metro por la noche, por ejemplo, esto que yo también lo he oído, que es algo que se ha planteado en diversas ocasiones, es costosísimo y además tiene la oposición radical de todos los sindicatos del metro. Por tanto, es algo que es muy difícil de hacer. En las propuestas que yo hago en materia de transportes, como digo, están todas cuantificadas económicamente. Nosotros en Madrid tenemos la mejor red de metro de toda Europa. Han sido gobiernos, además del Partido Popular, los que han invertido para tener más de 300 kilómetros de metro. Es algo verdaderamente pues que no hay en otras capitales europeas. Y mi propósito, sobre todo respecto al metro, es mantener y conservar bien lo que tenemos. Por supuesto, se abrirá alguna estación nueva. Yo quiero eliminar las barreras arquitectónicas. Y hay una propuesta que es muy importante para todas las familias madrileñas, que es la ampliación del abono joven transporte de los 23 años, que está ahora mismo el límite, a los 26. Y además, con una tarifa plana de 20 euros para todas las zonas de Madrid, que en estos momentos pues cuestan desde los 35 euros la más barata a los 97 euros la más cara. Entonces yo creo que esto no solamente es una medida de apoyo a los jóvenes para facilitar su movilidad, el que puedan ir a estudiar, desplazarse y demás, sino sobre todo una medida social también para las familias, que somos las que costeamos los abonos transportes de nuestros hijos. Luego hay un abono transporte también para parados de larga duración que están incluidos en el programa de activación para el empleo de 10 euros con tarifa plana. Esto es algo que, como digo, está cuantificado, se puede hacer y más allá de prometer el sol y la luna, como están haciendo otros candidatos, este es mi compromiso, lo voy a hacer. Y creo además que son medidas pues muy importantes para ayudar en un momento en el que todavía hay mucha gente que lo está pasando mal a las economías familiares.
Donde también estamos escuchando muchísimas propuestas que tampoco sabemos muy bien, al no venir en algunos casos acompañadas de una memoria económica, no sabemos muy bien hasta qué punto se pueden llevar a cabo o no, pero me estoy refiriendo a la política de vivienda. Estamos escuchando desde que se van a paralizar los desahucios hasta que se va a dar a la gente pisos que se van a quitar a los bancos, hasta que no se va a negociar con ningún banco que practique desahucios. En fin, ¿cuál es su política en esta cuestión?
Mira, el problema además con los desahucios es que los desahucios, que es algo verdaderamente terrible para cualquier familia, creo que es de las peores cosas que les puede ocurrir, pero el problema es que los desahucios los determinan los jueces y, por tanto, un desahucio solo se puede llevar a cabo con una orden judicial y solo se puede paralizar si hay una orden judicial que lo que dice que se tiene que paralizar ese desahucio. A mí todo lo que sea negociar con bancos, con entidades financieras o con empresas para paralizar desahucios me parece estupendo. Pero más allá de eso, mi compromiso con el asunto de las viviendas es, en primer lugar, hacer una política de vivienda social. Es decir, que las viviendas sociales de la Comunidad de Madrid, las que son propias, las viviendas del IBIMA, por así decirlo, van a tener y solo tendrán un carácter social. Y más allá de eso, pues yo me comprometo a dos cosas más. En primer lugar, una negociación y a intermediar con entidades financieras y con empresas, algunas de las cuales están incluso en quiebra, porque en Madrid hay un enorme parque de viviendas que están vacías. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero y me propongo es que esas viviendas, que son privadas, pero están vacías, se pueda negociar para que se puedan poner a disposición de las personas que más lo necesitan a un alquiler accesible. Y luego, además, voy a crear también, dentro de las viviendas sociales de la Comunidad de Madrid, reservar algunas de ellas para crear un parque de viviendas sociales, es decir, viviendas de emergencia social para aquellas personas que han sufrido un desahucio, personas que están en una situación de exclusión importante, en una situación de emergencia social, familias con niños pequeños que de repente se quedan en la calle y no tienen dónde dormir, que puedan ocupar esas viviendas de manera temporal para tener un techo hasta que puedan arreglar su situación. Esas viviendas de emergencia social, unido a otra serie de medidas, bueno, pues como ayudas para el alquiler, potenciar el plan Alquila de la Comunidad y demás, yo creo que son medidas realistas, cosas que realmente se pueden hacer, pues más allá de generar falsas expectativas en los ciudadanos y luego resulta que el ciudadano se encuentra que se le está engañando porque se están prometiendo cosas que ni siquiera corresponde al gobierno hacerla, porque estamos hablando de viviendas que son propiedad privada de empresas, de particulares y de bancos.
Uh-huh. El pasado jueves, y seguimos avanzando un poco en programa electoral, señora Cifuentes, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas para ayudar a las familias. Si usted gobierna, ¿añadirá alguna otra ayuda a cargo del gobierno autonómico?
Sí, muchas, porque la familia es una de mis prioridades. Llevo en el programa electoral una batería de medidas precisamente para ayudar a la familia, pero para ayudarlas de verdad. ¿Cómo se ayuda a las familias? Con desgravaciones fiscales, que eso es lo que alivia la economía de las familias e incentiva y facilita, bueno, pues el propio núcleo familiar. Yo llevo muchísimas ayudas de todo tipo, desgravaciones, pues por he introducido además desgravaciones fiscales por hijos, por adopción, por nacimiento, por gastos escolares de todo tipo, incluso he introducido una nueva desgravación del 15% por gastos de, aparte del cheque guardería que vamos a seguir financiando, desgravaciones fiscales por gastos de la educación de entre 0 y 3 años, que esto es importante. Y luego, aparte, hay ayudas también a la natalidad, ayudas a organizaciones, bueno, pues que están ayudando a su vez a mujeres embarazadas que quieren llevar a término sus embarazos. He incluido la consideración de familia numerosa de las familias monoparentales, es decir, que solo hay un padre o una madre que tienen dos hijos, y también van a tener la consideración de familia numerosa con categoría especial las familias de tres hijos, uno de los cuales tenga una discapacidad o bien uno de cuyos padres tenga una discapacidad, para que puedan también acceder a todas las ayudas, desgravaciones y descuentos que tienen este tipo de familias numerosas. Entre muchas otras medidas, porque, insisto, llevo un completo plan de ayuda a la familia.
Señora Cifuentes, usted sigue afirmando que su programa electoral es un contrato con los ciudadanos y que, por lo tanto, se compromete a cumplirlo de arriba abajo. Le digo porque es una promesa arriesgada, porque luego uno llega a los sitios y se encuentra con que a lo mejor la situación, que es lo que le pasó al gobierno de la nación, no es la que esperaba.
Bueno, pero la situación de Madrid la conozco, porque el gobierno de la nación se encontró con un cambio de gobierno, un gobierno socialista que verdaderamente había llevado a España a la ruina absoluta. la situación de Madrid no es la que tenía España en ese momento. Nosotros, la Comunidad de Madrid ha tenido una muy buena gestión que nos ha colocado a la cabeza de España en creación de empleo. Tenemos 6 puntos menos de paro que el resto de España. De cada 3 empleos nuevos que se crean en España, 1 de ellos se crea en Madrid, y de cada 5 empresas nuevas que se crea en España, 1 de ellas se crea en Madrid. Es decir, que nuestra situación es mucho mejor de la que tenía España en el año 2011, y yo, desde luego, como digo, todos los compromisos los he cuantificado económicamente, se pueden hacer, yo los voy a hacer, y me he comprometido además de puño y letra, porque en el programa electoral lo firmo, lo rubrico con mi firma, que efectivamente, si yo no cumplo mi programa electoral, voy a asumir responsabilidades políticas.
Uh-huh. ¿En cuántos mítines o en cuántos actos electorales se ha encontrado usted con conatos de escrache?
La verdad es que pues he de decir que solamente me ha ocurrido en una ocasión, pero no fue en un mítin, fue en un paseo uh-huh. que di por el distrito de Villaverde. Bueno, no era un conato de escrache, había unas personas que estaban, se enteraron que yo iba, trataron de impedirme que pudiera hablar con los comerciantes y con los vecinos de Villaverde, no lo consiguieron, obviamente, eran muy pocas personas, eran 10 personas que iban con un megáfono, eso sí, pues uh-huh. insultándome y diciendo que bajara todo el mundo a impedirme que pudiera siquiera pasear por Villaverde, no lo consiguieron. Luego dimos un mitin, que vino Esperanza Aguirre, y también dimos un mitin, les dejamos hablar a esas 15 personas que luego de 10 pasaron a 15 durante el mitin. Intentaron uh-huh. también boicotearlo. Yo me quedé incluso allí, una vez terminado el mitin, 2 horas más, hablando con los vecinos de Villaverde, y la verdad es que, aparte de ese incidente pequeño, la verdad es que yo, que me estoy recorriendo la Comunidad de Madrid, no he tenido ni una sola ocasión en la cual me hayan querido reventar un mitin. Sí que ha ocurrido en alguna ocasión. El otro día, por ejemplo, en la pradera de San Isidro, pues se acercó una persona que estaba siendo víctima de un desahucio, en este caso de una vivienda del ayuntamiento. Yo estuve hablando uh-huh. con esa chica un rato, incluso le dije que me reunía con ella y con su colectivo Encantado, pero no he sufrido ningún escrache por parte de ningún ciudadano en toda la campaña electoral.
Es inevitable, señora Cifuentes, ya sé que me va a decir usted lo mismo que me dicen todos los que nos dicen, todos los candidatos, que usted sale a ganar y punto, que no se plantea nada más, pero es cierto que el panorama político en estos momentos, y lo reflejan así las últimas encuestas que se publican hoy, precisamente está muy, muy dividido. Ángel Gabilondo dijo en este programa que respeta mucho a Pedro Sánchez, pero que si tiene que pactar será el quien decida, y no descartó a ningún partido. Esto lo dijo aquí, dijo, mire, usted sí. me parece muy bien, pero yo soy independiente y bueno, yo decidiré si me siento a hablar con quién.
A mí me parece muy bien lo que diga el señor Ángel Gabilondo, que me merece todo el respeto, pero vamos, eso no se lo cree. Bueno, igual se lo cree, ya. Pero yo creo que es la única persona que se lo cree. Es decir, todos sabemos que precisamente Ángel Gabilondo, que es candidato gracias al divino dedo de Pedro Sánchez, que quitó a Tomás Gómez para ponerle a él, y es su apuesta personal, y además es una persona que no es militante del Partido Socialista, va a hacer lo que diga el Partido Socialista, porque además, es que esto, a ver, yo, si algo tengo claro, es que el Partido Socialista va a pactar con quien sea, absolutamente con quien sea, con tal de que el Partido Popular no gobierne. Esta es la única certeza que tengo de todo lo que pueda ocurrir después del día 24, y desde luego que el Partido Socialista va a pactar con Podemos, si con ello puede quitar el gobierno del Partido Popular, pero vamos, es que no tengo absolutamente ninguna duda, ninguna, por mucho que el señor Gabilondo diga lo que está diciendo, pero es que en su partido no le van a dejar que haga otra cosa, porque además Gabilondo es una apuesta directa de Pedro Sánchez. Él se está jugando incluso probablemente su futuro al frente del Partido Socialista Español, y por tanto necesita que el Partido Socialista gobierne, y va a intentar que gobierne por todos los medios. Yo eso lo tengo claro.
Entonces, en todas partes dan por hecho que si usted no consigue la mayoría absoluta va a pactar con Ciudadanos. Yo no sé si ha habido algún tipo de acercamiento ya previo entre usted y Ciudadanos, no sé, para ir tanteando qué es lo que puede pasar después de las elecciones.
Ese argumento es un argumento que a mí me da un poco de miedo, porque claro, hay personas que dicen, bueno, estamos enfadados con el Partido Popular, no les vamos a votar, votamos a Ciudadanos, que son parecidos, pero nos caen mejor, son más jovencitos, van a las tertulias, son guapos y demás, y así castigamos al Partido Popular. Pero como luego van a pactar, no pasa nada. Y a mí este argumento me da mucho miedo, porque Ciudadanos, yo que exclusivamente estoy confrontando por programas, cuando he visto su programa electoral, pues hay cosas de Ciudadanos que me preocupan mucho, del Partido Ciudadanos. Cosas como que ellos quieren legalizar las drogas, que yo estoy absolutamente en contra. Cosas como que ellos quieren cerrar hospitales en Madrid, que han dicho que sobran hospitales. Y digo yo, ¿y qué hospitales quieren cerrar? Exactamente, que nos digan si van a cerrar La Paz, el Gregorio Marañón, o el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, o el Infanta Leonor. O han dicho también que sobran municipios, que van a quitar todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos 105 ayuntamientos y pedanías de menos de 5.000 habitantes. ¿Y qué pasa? ¿Que los van a quitar? ¿Los van a destruir? Y luego, lo peor de todo, es que el Partido Político Ciudadanos quiere subir los impuestos, quieren recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, y eso es algo que tiene consecuencias directas para los madrileños, tantas que si uno recibe un piso en herencia de 250.000 euros, ahora mismo con el Partido Popular pagaría menos de 500 euros. Y si gana Ciudadanos con su propuesta de subir impuestos, tendría que pagar por recibir esa herencia casi 50.000 euros. Es decir, hay muchas diferencias políticas con el Partido Ciudadanos. No es lo mismo votar a Ciudadanos que al Partido Popular, que somos los únicos que en estos momentos garantizamos la bajada de impuestos y garantizamos que todos los hospitales van a seguir abiertos. Por eso a mí ese discurso me da miedo. Y yo por eso salgo a conseguir una mayoría suficiente que me permita ganar, que me permita poner en marcha ese abono transporte joven de 20 euros para todos los jóvenes de la Comunidad de Madrid, que me permita hacer esa carretera que hay que hacer paralela a la A1, que verdaderamente la zona norte de Madrid está colapsada. Eso yo es lo que quiero hacer, y para ello pues necesito tener la confianza suficiente de los madrileños y no tener que entrar en una negociación de que si yo te doy, tú me das, porque verdaderamente al final eso retrasa muchísimo todos los proyectos que yo quiero poner en marcha en Madrid.
Señora Cifuentes, quedan 4 minutos para que concluyamos esta entrevista. Está conmigo Nieves Ortiz, que es la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que le va a hacer una batería de preguntas muy cortitas a las que tiene que contestar sí o no. Es la misma que le estamos haciendo a todos los candidatos.
Estupendo.
Nieves, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Muy
buenos
buenas,
días.
Muy buenas.
Bueno, pues así una cosa rapidita, y teniendo en cuenta que anoche fue una noche potente lo deportivo, a todos les estoy preguntando, ¿Atlético de Madrid o Real Madrid?
Yo soy del Madrid, pero mi segundo equipo es el Atlético.
¿También en baloncesto es del Madrid?
También soy del Madrid y luego del Estudiantes.
Perfecto. Vamos con otros asuntos. ¿Está usted a favor de que se publiquen los bienes de los políticos y también de sus familiares?
Estoy a favor de la transparencia absoluta.
¿Es partidaria de eliminar los aforados en el Gobierno de Madrid?
Sí, es mi compromiso, los voy a eliminar en el Gobierno y los diputados.
¿Se quedará los 4 años en la oposición si no consigue gobernar?
Por supuesto.
Según la tónica del Partido Popular, esto se lo voy a preguntar igualmente, pero ¿es partidaria de disminuir el número de diputados en la Asamblea?
Sí, lo llevo incluido en el programa electoral. Disminución de diputados, 129 son demasiados.
¿Los políticos deben tener dedicación exclusiva?
Deben de tener dedicación a su labor de políticos. Creo que lo pueden compatibilizar, si no tienen la dedicación exclusiva, con algunas profesiones muy concretas. Profesor de universidad, médico, pero con un régimen de incompatibilidades muy claro y sin cobrar, por supuesto, si se dedican a otra actividad.
Si usted fuese ahora, bueno, lo tiene reciente, delegada del Gobierno de Madrid, ¿impediría que en la jornada de reflexión se movilice el 15M?
Haría que la ley se cumpliera, como lo he hecho siempre a lo largo de estos 3 últimos años y medio.
¿La política es más de corazón o de razón?
Yo creo que de las dos cosas. Tiene que ser de razón, pero también de corazón, porque si no tienes corazón no puedes entender el sufrimiento de la gente y hay que empatizar con la gente.
¿Ha votado alguna vez algún partido distinto al suyo o se lo ha planteado?
No, la verdad es que no.
¿Y de Madrid a dónde?
De Madrid a la Puerta del Sol. El día 24, si quieren los madrileños.
Muy bien. Señora Cifuentes, antes de despedirnos, le voy a dejar medio minuto, como estamos haciendo con todos los candidatos, para que pida usted el voto para usted a los madrileños.
Pues yo tengo un proyecto para Madrid. Tengo un proyecto que supone que Madrid siga avanzando, que Madrid siga progresando, que en Madrid se siga creando empleo, que sigamos teniendo una magnífica educación pública, que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, una extraordinaria sanidad pública, pero que siga mejorando esa atención sanitaria, que se sigan bajando los impuestos y, sobre todo, que no dejemos en el camino a las personas que todavía lo están pasando muy mal y que todavía no han visto las consecuencias de que estamos saliendo de la crisis. Ese es mi proyecto, un proyecto social pensado en las personas, para que Madrid siga avanzando, para que sigamos progresando, pero que lo hagamos todos, que nadie se quede atrás. Por eso pido el voto para los madrileños.
Muy bien, Cristina Cifuentes, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿dónde va a pasar la noche electoral?
Pues en la sede de mi partido.
Ahí estará, ¿no?
Sí, ahí estaremos.
Siguiendo de cerca los resultados.
Claro que sí.
Muy bien, pues le voy a desear muchísima suerte, como hemos deseado al resto de los candidatos. Y ya volvemos a hablar, si le parece, una vez pasadas las elecciones.
Encantada, Eli. Un fuerte abrazo a todos los colaboradores y también, sobre todo, a todos los oyentes de Onda Madrid.
Un abrazo. Hasta siempre.
Un beso.
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en Onda Madrid.